Pues muy buenas, está bien así, muy buenas tardes, así, así, así. Yo soy el esposo de mi esposa. Casado 30 años, ya para 30 años. No, yo tengo un español de Colombia, porque mis padres eran misioneros en Colombia. Yo llegué a Colombia a los 5 o 6 años de edad. Hice la primaria y el bachillerato en Colombia y me retiré de Colombia, fue para hacer la universidad, la carrera en Londres. Y sí, yo me entregué a Cristo también cuando tenía unos 12, 13 añitos. Y entonces es una bendición uno convertirse temprano. Se evita uno muchos problemas. ¿Sí o no? Me puse a estudiar matemáticas en Londres, hice una carrera en matemáticas. Y por allá llegó una muchacha holandesa de visita, hacer que es que un estudio práctico de 3 meses en Londres, y llegó a la asamblea, muy querida la hermanita, muy espiritual. Y en 3 mesecitos la alcancé a enganchar, y 2, 3 años más, 2 años más tarde nos casamos. Ella vino a vivir a Londres, nacieron los 2 primeros hijos en Londres, y luego fuimos a Colombia a servir al Señor como misioneros también. Y Dios nos bendijo con otros 2 hijos en Colombia. Tenemos 4 hijos. En este momento la menor tiene 19, el muchacho tiene 22, y las 2 hijas 24 y 27. Las mayores 2 casadas y tenemos 2 nietas. Entonces soy un abuelo joven. Sí. Toda familia misionera llega a una crisis cuando el hijo mayor tiene por ahí 17 años. Cuando termina el bachillerato hay que tomar decisiones. O nos quedamos en Colombia, o enviamos los hijos al extranjero, o nos vamos todos. Son decisiones difíciles. Y cada pareja, cada familia de misioneros tiene que tomar sus decisiones. Nosotros decidimos volver a Europa por 10 años. Que completamos. Para estar junto con nuestros hijos en esa transición, esa educación y todo. Entonces yo ahora formo parte de una asamblea en el sur de Holanda. Son más o menos, en nuestra lista tenemos 500 y pico nombres. Los domingos somos por ahí 300, 400. Y somos uno de los 4 ancianos. Es una asamblea, yo diría, pues me identifico con lo que está pasando acá, vivo. Es que Cristo tiene que estar presente y Él quiere, ¿sí? No es cuestión de formas, es cuestión de vida con Cristo. Y es una asamblea que está creciendo, y toda asamblea que crece tiene sus retos para mantener la iglesia más o menos unida. Los holandeses son muy cabezones. Eso todo mundo, todo holandés cree que se las sabe todas, ¿sí? Yo me acuerdo mi hija, después de unos meses en el colegio, me dijo, papá, ya aprendí que Dios es holandés. Y yo dije, ¿cómo así, mija, que Dios la dice? Sí, es que se la sabe todas. Pero son gente bonita. Ahora, entonces, yo sirvo como anciano en la iglesia y también tengo corazón para las misiones. Entonces, trato por ahí 3 veces al año de pegarme unas voladitas. Y mi esposa me da permiso. Entonces, son voladitas de 15 días más o menos para misiones. En este viaje, una semana en Perú. Y ahí recogimos a hermano Giovanni y una semana aquí en Bolivia, como para sí, motivar, a enseñar. Este noviembre mi hija mayor con su marido vienen a Perú a vivir. Van a trabajar en la obra en un hospital cristiano que hay cerca de Cusco. Entonces me da alegría ver que ya la tercera generación de nuestra familia le están cogiendo apetito a las misiones. Sí. ¿Suficiente, hermano? Nos cogen las 8 y ustedes tienen problemas con movilidades, entiendo. Bueno. ¿Qué tema tan raro el que trajo el hermano? Esta iglesia, iglesia cristiana evangélica, no cayó del cielo. Toda iglesia tiene un trasfondo, tiene una historia. Y entonces yo he aprendido a valorar mi historia. Yo nací en Londres. Yo cuando estaba en Colombia hasta los 17, mis 2 hermanos, 2 hermanas, nosotros ayudamos a mis padres en la obra misionera. el estilo de evangelización de mi papá era en las veredas con películas. Y nosotros nos le encaramamos encima al Jeep, le ayudamos con el proyector de esas cintas grandes, le colgábamos las cornetas. Y mi papá era un duro, él mostraba la película y cuando llegaba un momento de suspenso, ¡pim!, la apagaba y predicaba el evangelio 15 minutos. O sea, quizá hoy en día ya no se puede, le gritan a uno, pero en ese entonces todo el mundo estaba quieto, escuchaba el evangelio y luego seguía con la película y luego... Yo creo que le cogimos cariño a la obra del Señor por trabajar con nuestros padres. Ahí les dejo una moraleja. Involucre a sus hijos en la obra del Señor. Como Noé. Noé no fue capaz de construir el arca solo. Tuvo la ayuda de sus hijos. Y las hijas, las nueras, las esposas de los hijos, nueras, algo hicieron. Y cuando llegó el momento, qué tristeza cuando se suben todos los animales y la familia no quiere subir. Usted trabaja evangelizando y se convierte en atajalmas y usted pierde su familia. ¿No le parece triste? Pero él había involucrado a sus hijos en el proyecto. Y cuando llegó el momento, los hijos y las nueras, todos subieron. Y los nietos llegaron más tarde. Bueno, entonces, me puede pasar la... Esta iglesia o asamblea, ¿sí?, tiene raíces en un movimiento. Y es un movimiento que se llama, o lo llaman los historiadores, lo llaman el movimiento de los hermanos. Fue un despertar espiritual bastante grande al comienzo de 1800. Más o menos Bolivia se independizó de los españoles en 1825. Lentos ustedes, Colombia fue en 1810. ¿Sí? Pero más o menos en ese tiempo, cuando los países suramericanos estaban luchando por la independencia de España, en ese momento había un despertar en Europa, en Norteamérica, en la India, un despertar del Espíritu de Dios. Y en ese despertar surgió también un movimiento que se llama el Movimiento de los Hermanos. Pero habían otros movimientos. La obra, me alegró ver que misiones. Antes de 1800... los protestantes casi no tenían misiones, eran los católicos. Después de la reforma de 1500, en 1500 la reforma y todo eso, las iglesias cristianas europeas se metieron a dialogar doctrinas y organizar teología, y a sistematizar y a organizar y a pelear y a fundar y a tal, y estaban tan metidos en sí mismos que no se preocuparon por el resto del mundo. Y fue solamente en 1800, alrededor de ese despertar, que gente se despertó a la necesidad de un mundo grande que había. Y entonces muchas de las misiones cristianas comenzaron. Usted coge y investigue y bravo. Antes de 1800 no encuentra usted casi nada. Es después de 1800. Bueno, y entonces, la cuestión es que el movimiento de los hermanos, uno para comenzar un movimiento necesita algo muy poderoso. No es una doctrina la que genera un movimiento. Es el Espíritu de Dios que mueve con ciertas ideas importantes, ciertas ideas que inspiran, y gente empieza a motivarse y animarse, y algo empieza a moverse. Como los dominós, algo empieza a mover. Y en este momento, yo creo que el movimiento de los hermanos ha tenido una influencia fantástica en el mundo. Hay iglesias asociadas directamente o con raíces en el movimiento de los hermanos en más de 120 países. Próxima. Quiero compartir con ustedes 5 características bíblicas, que me inspiran dentro del movimiento de los hermanos. Y quiero hacer bien claro antes de comenzar, que al compartir con ustedes estas ideas, no quiero criticar a otras iglesias o grupos o congregaciones o tal. Ese no es mi objetivo. Es muy mala costumbre no ponerse a criticar a los demás. ¿Sí? Enfoquémonos en nosotros mismos a crecer personalmente en santidad, como iglesia a crecer, y hombre, no nos pongamos a criticar a los demás. Eso, para eso no voy. Más, algunas de estas características que les voy a compartir, que a mí me inspiran, las veo también en otros grupos cristianos que no tienen nada que ver con el movimiento de los hermanos. Y cada vez que yo veo esas características, a mí me calienta el corazón. Dije, le cogieron el cañazo por donde es. ¿Sí? Entonces no es como para sentirnos nosotros, ay, los superiores, nada de eso. Lo que quiero compartirles, hermanos, es que ustedes cargan una herencia. Y las herencias se pueden botar, se pueden perder o se pueden trabajar. No sé si usted conoce a alguien que ha trabajado, un hermanito ha trabajado toda una vida y alcanzó a comprar una casita y unos ahorritos y una casita, un carrito, y ya está viejito y le entrega la herencia al hijo. Y el hijo es un dormilón, un sinvergüenza, y a los 3 años se gastó todo eso. Eso pasa. Personas que no aprecian la herencia. Y aún nosotros recibimos ciertas herencias espirituales dentro del movimiento, nosotros podemos apreciarlas y valorarlas, y trabajarlas, y pasarlas a nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Pasamos la herencia? ¿O la dejamos ahí perder? Y como si nunca hubiera habido un movimiento. Bueno, ahora sí, vamos para la primera. Primera característica, nos esforzamos en darle al Señor Jesús la preeminencia en nuestra vida personal y colectiva. ¿Amén? Eso fue importante. Cristo central, no la iglesia, no los proyectos, no la nueva capilla, no... Es Cristo, ni misiones, es Cristo lo que es central, ¿sí? Cristo central, como decía Pedro en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Que no se puede expresar con palabras. El gozo que hablamos esta... A veces, ¿uno cómo expresa ese gozo? Pues algunos brincan, otros cierran los ojos, otros se sientan. Cada cual tiene su manera de expresar su gozo, somos diferentes. Pero Cristo es el que llena nuestros corazones con ese gozo. Pablo decía en Filipenses 3, todos los diplomas que tenía de Israel, lo considero basura. El griego es popó. ¿Sí? Lo considero como popó para ganar a Cristo. Filipenses 1:21, para mí el vivir no es la iglesia, no son misiones, no es proyecto, no es capillas, no son música, no es instrumentos, para mí el vivir es, hermanos, eso es parte de nuestra herencia, Cristo central en nuestras vidas, es Cristo el que calienta el corazón. Hace unos 3-4 meses pasé mis 15 días de misión, la pasé fue cerca de China, Myanmar, Birmania en español, allá hay como 220 asambleas, entonces fui a visitar. Eso es como raro porque son todos bajitos y con ojitos así. ¿Sí? Y tú no. Cuando están cantando, pues hasta tienen. ¿Sí? También en la iglesia tienen de esto. Pero escriben en puras bolitas. Entonces, uno, cuando hablan, uno no les entiende nada. Muchas gracias. Cuando escriben menos, con todas las bolotillas, ¿quién entiende eso? Nadie. Pero cuando venía la palabra Jesús, usted notaba la chispa en sus ojos. Y yo, estos chinitos también son mis hermanos. ¿Sí? Se emocionan con el mismo Jesús, lavados con la misma sangre preciosa. ¿Sí? Y que se ponen todos contentos a su manera china, se ponen contentos con Jesucristo. Pero este central, darle a Cristo el lugar central, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida colectiva. Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:18. Cristo, cabeza de su iglesia. Hay algunos grupos cristianos que tienen como presidente regional y un presidente nacional, y por ahí en Nueva York, alguna parte, un presidente o grupo pues, internacional, pues sí, digo, hombre, pues Dios les bendiga, pero es que es Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Sí? El liderazgo en la iglesia, según la palabra de Dios, es un grupo de ancianos, y encima de los ancianos está solamente Cristo. Y cuando usted busca dirección, no hay que pedirle permiso a Estados Unidos. No hay que pedirle permiso a chinos, a nadie. A nadie no. Hay que pedirle permiso a la cabeza de la iglesia. Y cuando Cristo dice bien, hágale. Y cuando Cristo dice mejor no, entonces quede quieto. Amén. Es Cristo. Queremos en nuestra estructura de iglesia proteger el hecho de que Cristo es su cabeza. Y por eso no buscamos estructuras grandes. Amistades muchas. Pero el liderazgo plural de ancianos y Cristo encima de ellos. ¿Ustedes cada cuánto celebran la Santa Cena? ¿Ah? ¿Y por qué? Vea, hay un versículo en Hechos 20, versículo 7, que dice que Pablo estaba de visita, estaba en una gira, ¿sí? Y él esperó hasta el primer día de la semana para celebrar la cena. Y después de la cena se puso a predicar como hasta medianoche. No sé los hermanos qué transporte tenían allá, pero él siguió hasta medianoche. Y se le cayó un socio por la ventana y se murió. Bueno, eso fue todo un episodio. Pero él esperó hasta el primer día de la semana para celebrar, junto con ellos celebrar la Santa Cena. Hermanos, ese es el único versículo que tenemos sobre la cena cada domingo. que en Troas, en aquel entonces, el primer día de la semana, celebraban la cena. El hecho de que Troas lo celebraba una vez a la semana, el primer día de la semana, no es un mandamiento para todas las iglesias. Es un ejemplo, ellos lo hacían. La razón por la cual iglesias o asambleas que vienen en parte del movimiento de los hermanos celebran la cena, típico, cada domingo, no es porque haya un mandamiento, porque no lo hay. Es porque tienen unas ganas de que Cristo sea central en sus reuniones. ¿Sí? Y cuando nos reunimos a la Santa Cena, ponemos a Cristo central, le damos gracias por lo que Él ha hecho, le damos gracias por su muerte, la salvación, la eficacia de su sangre. ¿Nos enfocamos en quién? No es para aprender teología, no es que estamos pidiendo bendiciones, que me está doliendo la rodilla, Señor, por favor. ¿Sí? Eso es para después. Cuando nos reunimos en la Santa Cena, es para darle a Cristo ese primer lugar. Eso es parte de nuestra herencia. Y la mayor parte de las asambleas cristianas que tienen raíces en el movimiento de los hermanos lo hacen también allá por Birmania, también lo hacían. ¿Sí? Pero la presión es, no, eso es muy aburridorcito, una vez al mes, hágale pa' ahí te da una 3 meses. ¿Sí? Es una expresión de corazón. Mi esposa y yo damos clases matrimoniales. Si una parejita se va a casar y está pidiendo consejo, ay hermano, yo cada cuánto le puedo pegar un pico a mi señora. ¿Sí? Yo cada cuánto le puedo, pues como, pues hermano, para ir una vez cada 3 meses para que no se vuelva rutina. Hermanos, cuando son cosas del corazón, dele un pico cada vez que le la gana, mano. Eso es más o menos, nosotros celebramos la Santa Cena no porque es que tengamos que hacerlo, no hay una ley. Nos gusta darle a Cristo ese primer lugar en nuestra vida personal y también en nuestra vida colectiva. Preguntica antes de seguir, hermano, ¿participa usted regularmente de la Santa Cena? Eso no es para los duros, para los super espirituales. La Santa Cena es para todo cristiano que anda con sinceridad, corazón limpio delante del Señor. Dios quiera que todos. Y si usted no está celebrando la Santa Cena todavía, pellízquese. Sí, vamos a la segunda. Segunda característica que a mí me inspira es que reconocemos y buscamos someternos a la autoridad única, la palabra de Dios, la Biblia. Congregaciones con raíces en el movimiento de los hermanos le damos atención especial al estudio de la Biblia. Conferencias, campamentos, cursos. Cuando hay campamentos jóvenes, le metemos Biblia a eso. Sí, fútbol y recochita, pero ahí le metemos, ¿cierto? Biblia. A los niños desde pequeñitos con el tetero le estamos metiendo Biblia, ¿cierto? Importante. Almanaques bíblicos, escuela bíblica. La escuela bíblica por Emaús. ¿Sí? Eso es una escuela que viene en el movimiento de los hermanos. Es la escuela bíblica por correspondencia más grande que hay en este planeta Tierra. Y si usted nunca ha hecho un curso de Emaús, por lo menos, por respeto a su herencia, hágase por lo menos 10 antes de que se mueran de viejo. ¿Sí? Sencillamente, hombre, pues eso vino en nuestra herencia, hagámosle pues algunas. Y yo empecé mis estudios teológicos a los 12 después de convertido. Mi papá movía cursos de Emaús en Colombia. Y nos puso, y ahí aprendimos. No es que sea la única forma de aprender, pero es una buena, hágale. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Necesitamos esa luz. Judas 1:3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez revelada a los santos. La fe ha sido revelada una vez, la tenemos. Contendamos por ella. ¿Y usted cómo va a contender por ella si no la conoce? ¿Cómo la va a defender? Con tantos vientos de doctrinas raras que están flotando. ¿Usted cómo va si no la está leyendo, si no la está estudiando? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría. Me alegra ver que ustedes tienen parte de esa herencia también. El hermano me dijo cuando va a predicar, no, aquí estamos acostumbrados a predicas de 2 horas, que no se preocupe. ¿Sí? Que haya apetito, ¿cierto? Eso fue muy... No, mentira, dijo que no se pase de 1 hora, es la recomendación. No, pero hay congregaciones donde se canta y la predica tiene que ser máximo 20 minutos porque los hermanos se incomodan. En nuestra asamblea también acostumbramos a la congregación a 1 hora de mensaje los domingos. A veces 65, de 70 no nos pasamos, entre 70 y 50. Y más de uno se asusta, ¿cómo así que la cena, el tintico? Usted los tiene sentados una hora. Hermano, amamos la palabra. Buscamos compartir con calidad, sí, enseñanzas buenas, pero amamos la palabra. Cuando hay un desacuerdo entre dos hermanos, entonces ponen a charlar, y uno comparte la Biblia, el otro, el que tenga el mejor argumento bíblico gana, porque nos sometemos a la autoridad bíblica, por lo menos es la teoría, ¿cierto? Nos sometemos a la palabra de Dios. Y claro, no es que estamos como alegando Biblia, no, sencillamente es que si, ve, este hermano tiene una, no, usted tiene una, no, no había visto eso antes, me convence. Entonces no es el sentir de alguien, es que uno ve la palabra y eso es lo que lo mueve a uno. No son tradiciones, no son gustos, no es malo tener tradiciones, gustos o costumbres, sencillamente ellas no dominan, ellas son secundarias a lo que explique la palabra de Dios. La sana doctrina, ¿ustedes conocen la expresión sana doctrina? ¿Sí? En Colombia dicen, esa iglesia allí es de sana doctrina, y lo que significa es, son trinitarios, porque hay muchas iglesias unitarias en Colombia. Pero la verdad es que la sana doctrina es un poquito más que la Trinidad. Esa expresión sana doctrina ocurre únicamente en las cartas pastorales, solamente en Tito, Timoteo. Y Pablo le estimula a Timoteo, que por ahí lo tengo, le dice a Tito, por ejemplo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Vea, si usted tiene una sana doctrina de relación de pareja, usted tiene una sana relación de pareja. Si usted cría a sus hijos según los principios bíblicos, usted va a tener una sana familia. Una vez visita iglesias donde hay personas, todo el mundo está como estresado, como con miedo, que si de pronto dicen algo equivocado, los van a regañar. Ese ambiente de miedo no es sano. No tienen sana doctrina. Sana doctrina lleva una sana manera de vivir. ¿Sí? Claro que la sana doctrina es verdad, pero el énfasis, Pablo podría haber dicho, predique la verdad, doctrina de la verdad, y también es verdad, eso es cierto. Sino que el énfasis era en sanidad, que algo que fuera sano. Y la palabra de Dios bien vivida genera hogares sanos, iglesias sanas, patrones sanos, empleados sanos, jóvenes sanos. Eso es bueno, eso es la sana doctrina. Yo cuando tenía unos 30 años, tenía 25 años entonces, estaba terminando la universidad, o ya había terminado, yo era parte de una asamblea en Londres, el Movimiento de los Hermanos, y a mí me frustraba un poquito la desorganización. Entonces yo me acuerdo una vez proponiendo a los ancianos, hermanos, ¿por qué no sacamos una lista de doctrinas? ¿Sí? Una declaración de fe, 20, 25, póngale 30 puntos máximo, ¿entiendes? Y los ponemos de pronto en la pared, y entonces el que venga a visitar, si le gusta, que si no le gusta, búsquese otra iglesia, pues nos da claridad. ¿Cierto? Y los hermanitos decían, ay, Felipe, no. Es que nuestra declaración de fe es esta, vea. Esta es nuestra declaración de fe. Y a mí me frustraba esa, no, pues póngale. Ahora que tengo 54 años, me alegra que esta es mi declaración de fe. No estoy en contra de una listica de sugerencias, de características típicas, pero nosotros no estamos aferrados a 20, 30, 25 puntos. Estamos aferrados a toda esta. La palabra de Dios, viva y eficaz, con autoridad. Amén. Hermano, esa es nuestra herencia. Eso lo hemos recibido, tanto Cristo central como un valor especial por la palabra de Dios. En ciertos países, gente que viene del Movimiento de los Hermanos tiene una reputación de ser cabezones bíblicos, pues en el sentido positivo, que ellos parecen enciclopedias con patas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que pasan mucho rato estudiándole, hablándole y compartiéndole en familia y de todo. Hermano, cójale cariño a la palabra de Dios. Vamos para la tercera. Deseamos intensamente ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Esa palabra empoderado la estuve meditando, es que si la palabra en español conveía lo que quiero decir, pensé, será, queremos ser guiados y energizados por el Espíritu Santo. Dice, me gusta energizado, pero de pronto alguien cree que el Espíritu Santo es una energía. No me sirve, esa palabra no me sirve. Potenciados por el Espíritu Santo. Bueno, potenciados. Bueno, ahí escogí esa. empoderados. Al igual que toda la mayoría de los cristianos, estamos muy de acuerdo que todo creyente es sellado con el Espíritu Santo en el momento de su conversión, que es ungido con el Espíritu Santo, que es bautizado con el Espíritu Santo en un cuerpo en el momento de su conversión, 1 Corintios 12:13. Que el Espíritu Santo mora en cada cristiano. ¿Amén? ¿Amén? Si usted es cristiano, ¿a dónde está el Espíritu Santo? Y cuénteme, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? Le cuento que el Espíritu Santo no está dormido ni roncando ahí adentro. Él está ahí con un propósito. Y nosotros sí lo podemos encerrar en una piecita y ponerlo quietico. Eso se llama contristar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino. Nos estamos celebrando hoy, ¿cierto? La llegada del Espíritu Santo. Vea, hasta Cristo les dijo, muchachos, no se pongan a evangelizar. No. Esperen hasta que les llegue el Espíritu Santo. Ni repartir tratados. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me serás testigos en, ¿cierto? Hechos 1:8. Entonces uno nota que esta cuestión del Espíritu Santo no es un lujo extra para los carismáticos, sino que el Espíritu Santo es algo que nosotros todos necesitamos. El Espíritu Santo nos da poder para vivir para Dios. Usted no puede producir los frutos del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Y por eso es tan difícil uno poder coger principios bíblicos y tratar de aplicárselos al inconverso. Porque es que usted le pone el estándar y no tienen el poder. Difícil. Hay algo interesante. Hace 200 años, las iglesias cristianas típicas en Europa en ese entonces tenían las reuniones todas organizaditas. Tenían un tablerito donde decían, empezamos con el 210, luego el 101, luego el 54, luego como Mateo 18, luego todo, y luego predica esto, luego, todo está organizadito. Iglesias presbiterianas, anglicanas, todo así organizadito. Entonces los hermanos de aquel entonces pensaron, bueno, si nosotros tenemos el Espíritu Santo por dentro, cada creyente, y Cristo, el Espíritu Santo quiere ensaltar a Cristo, ¿será que el Espíritu Santo puede guiar en esas reuniones para exaltar a Cristo? Eso fue una idea revolucionaria para ese entonces. Entonces empezaron, especialmente en la Santa Cena, se reunían con el pan y la copa, y había un silencio, y buscaban la dirección del Espíritu Santo. Luego uno pedía un himno, luego otro pedía otro himno, luego una lectura con un comentario, luego otro oraba, luego así, y tal, tal. Luego un hermano sentía el momento de partir el pan, pero partía el pan, luego otro. Era una dinámica buscando la dirección del Espíritu Santo en sus reuniones. Algo hermoso. Es parte de nuestra herencia. Y yo sé que nosotros también, un domingo por la mañana tenemos 300 personas. ¿Cómo le damos libertad a los hermanos? Porque hay unos hermanos que hablan mucho. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para dar libertad y dar orden? Ese es el balance. ¿Sí? Pero queremos es que el Espíritu Santo tenga esa libertad. Entonces tenemos parte organizado y partamos la libertad y pasamos con un micrófono. Un anciano está con el micrófono y si habla demasiado le quita uno el micrófono. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Sí? A veces hay momentos un poquito estresantes, pero se van aprendiendo. Pero es buscando cómo podemos tener esa libertad del Espíritu Santo cuando nos reunimos. 1 Corintios 14:28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno tiene, vosotros tiene un salmo, una doctrina, una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación. Hágase todo eso sí, para edificación. Versículo 30. Si alguno le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, que calle el primero. Uno nota cierta dinámica que está ocurriendo. Pero lo que a mí me inspira en este movimiento de los hermanos, esta característica, es que por un lado, cristianos del movimiento de los hermanos son muy objetivos, un énfasis fuerte en la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, muy subjetivos, buscando la guía del Espíritu Santo. No sé si usted tiene amigos que dicen, no, es que Dios me dijo que fuera a la conferencia. No, Dios me dijo que hiciera tal cosa. A mí siempre me da un poquito escalofríos cuando escucho que alguien dice, es que Dios me dijo. ¿Cierto? Hay personas que hablan así. No, es que Dios me dijo que vendiera la casa, entonces yo la estoy vendiendo. Dios me dijo que la vendiera por 200. Entonces no, pues, cuando alguien dice, yo tengo un sentir que debo hacer esto, creo que es del Espíritu Santo. Digo, ya por ahí, ya me suena. Es que el Espíritu Santo pone sentires. ¿A quién? A todo cristiano que tenga oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice en las iglesias. O le dice a usted. Y cuando estamos reunidos, por ejemplo, en la Santa Cena, estamos buscando la... No es una reunión donde cada cual pues, pida el himno favorito. Es que a mí me gusta alabaré. Hágale pues alabaré. A mí me gusta el otro. ¿No? Y, otra vez alabaré. No es cuestión de que cada uno dé su gusto, sino que el Espíritu Santo empieza a poner sentires en los hermanos y empiezan a participar y genera como una orquesta dirigida por el Espíritu Santo de oración al Señor. Y esa mezcla de objetividad y de subjetividad dentro del movimiento me encanta. Nosotros, los del movimiento de los hermanos, hace 200 años, nosotros éramos el movimiento carismático de hace 200 años. Porque la crítica, como tan subjetivo, o sea, que es que buscando la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros sí, queremos hacerlo. Y funciona. El Espíritu Santo guía. No solamente... Y aquí la cosa. Porque en Europa, lo que pasa es que a través de los años, comenzamos así, con objetivo y subjetivo. Pero como esto es más delicado, más difícil de manejar bien, lo subjetivo es difícil, entonces esta empezó a menguar y esta empezó a subir. Entonces más de una iglesia de los movimientos de los hermanos tiene mucha énfasis en estudio, predicaciones de la palabra y mucho menos énfasis en la obra subjetiva del Espíritu Santo en su vida personal y en la vida colectiva. Y parte de lo que le quiero comentar a ustedes es motivarnos. A mí, yo estoy también, yo soy muy analítico, yo soy matemático. A mí me encanta estudiar la Biblia y buscarle la... Pero también yo sé que el Espíritu Santo lo tengo por dentro. Y que quiere hablar, que quiere decir. Jesucristo dijo, mis ovejas leen mi libro y la estudian. Claro que la pero es que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Espíritu Santo quiere a usted y a mí como dirigirnos. No solamente cuando estemos reunidos en iglesia. Vea, yo cuando estoy enseñando una iglesia europea, de los hermanos, son más un poquito más tiesitos, y entonces yo les digo, hermanos, nosotros cuando nos reunimos a las 10 de la mañana para celebrar la Santa Cena, nos sentamos y sube la antenita. Estamos buscando la dirección del Espíritu Santo. Bien. Para leer o para... Y apenas llegan las 11:30, terminó el culto y... baja la antenita, no, ya le dimos lugar al Espíritu Santo, ahora ya vamos a vivir una vida normal. Allá también se me ríen, ¿sí? Y le digo, hermanito, hermanita, no baje la antena. El mismo Espíritu Santo que nos guía en nuestras reuniones es capaz de hacer más que motivar himnos. Él puede guiarnos en nuestra vida diaria también. Y usted va a hacer una visita a un hermano que está en el hospital, y usted, bueno, ¿qué le digo? Pues si quiere, léele el Salmo 23. Eso siempre funciona con un enfermo. ¿Sí? Siempre usted hace carambolas con el Salmo 23. El buen pastor siempre anima a un enfermo. ¿Sí? Ahí no pierde la visita. Pero de pronto el Espíritu Santo, que sabe lo que está pasando en el corazón y del enfermo, le puede dar a usted una idea. Entonces, antes de hacer la visita, tómese un tiempito con la palabra. Ore, Señor, yo quiero visitar a la hermanita tal, o el señor tal que está en el hospital. Deme una pista, deme una impresión, deme una idea, y espere. Nosotros estamos, a veces, corremos mucho. Espere que el Señor le dé una idea. Y si nada le llega, coja el Salmo 23, o otro buen Salmo que anima. Siempre, la palabra de Dios siempre es buena. O sea, no se estrese, diga, no se estrese. Sino que con delicadeza el Espíritu Santo le puede dar ideas. Cójala y trabaje. Y si usted coge una idea que es del Espíritu Santo y usted la usa, usted hace carambolas. Es que ahí es donde somos empoderados por el Espíritu Santo. Es que, hermano, cada don o talento que usted tiene, usted lo puede usar a nivel natural o lo puede usar a nivel espiritual. Podemos tocar los instrumentos. No, porque yo sé, yo colaboro para el servicio del Señor, yo le hago. yo noto que en el Antiguo Testamento a veces la música en sí, el Espíritu de Dios oraba por medio de la música, sin palabras. Usted puede ser maestra de escuela dominical. No, yo también, yo llevo 5 o 6 años enseñando a los niños. No, yo doy la clase de Moisés y de Daniel y una moraleja, que a los niños se vuelvan buenos niños. Hermano, eso está bien. Es mucho mejor contar historias bíblicas de Superman o de pues, películas de la Mujer Maravilla, pues, es mucho mejor clases bíblicas. Pero si usted dice, Señor, yo quiero que tu Espíritu obre a través de mí con los niños, dame pistas, dame ideas. Entonces usted cuenta el cuento al niño, pero está, Señor, utilízame, lléname tu Santo Espíritu. El único que puede tocar los corazones de los niños es Espíritu Santo. Y entonces se vuelve mucho más interesante. Bueno. El reto de hoy, veo yo, hermanos, es seguir pegados a la palabra, profundizar. Y al mismo tiempo abrirnos al movimiento del Espíritu Santo. En mi vida personal, en mi ministerio, y también de una forma. Cada iglesia tiene que buscar su forma que le funcione, porque el desorden tampoco es sano. Pero a veces para dar esa libertad hay que tomar riesgos. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ore, Señor. Eso no es automático. Sellados con el Espíritu Santo de la conversión. Ser llenos. Si nos dice ser llenos, es un mandamiento, nos estimula a hacerlo. Entonces, Señor, lléname tu Santo Espíritu cuando haga esta visita, cuando trabaje en esta, cuando haga una presentación. Señor, lléname. Vamos para la cuarta. Esa número 3 quedó claro, hermanos. Esa calienta mi corazón. Si usted se va para la casa con ganas de ser un instrumento de Dios, de ser sensible al Espíritu Santo, usted se fue con algo muy bueno esta noche. Y yo estoy rogando acá que esta horita que tenemos juntos, una horita, ¿no? Que Dios la utilice para cambiar vidas. ¿Ah? De pronto la suya. Tenga la antena y escuche lo que el Espíritu le quiere decir esta noche. De pronto cada uno es algo diferente. Cuarto, creemos firmemente y promovemos el sacerdocio de todo creyente. Vea, si usted lee en Éxodo 19:6, dice Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El plan de Dios atrás, en Éxodo, con los israelitas, es que ellos fueran una nación de sacerdotes y gente santa. Y los israelitas se asustaron y dijeron, no Dios, no, 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 Moisés, vaya usted, abre allá en el monte y nos cuenta cómo le fue. No se le midieron a ser un pueblo de sacerdotes. Al fin y al cabo se volvió fue un grupo de sacerdotes, la tribu de Leví, y los otros eran como las otras tribus, eran los otros, pero apenas había un... Pero esa idea de Dios es que nosotros fuéramos un pueblo de sacerdotes, siguió vivo en el corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento vuelve a surgir esa idea. Leo, por ejemplo, en 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificio. Versículo 9, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hace 200 años era muy normal en todas las iglesias cristianas de tener los profesionales, el clero y el resto del laico. Y el laico canta, ofrenda y aplaude. ¿Sí? Y los profesionales les dicen cómo es. Y entonces, eso era en casi todas las iglesias era funcionaba así. Por predicar al aire libre, necesitaba una licencia. Lo cogía la poli y lo mandaba para la cárcel si estaba predicando sin licencia. Hace 200 años. Y entonces los hermanos empezaron a descubrir, no, es que nosotros somos un pueblo sacerdote, cada cual tiene dones. Necesitamos buscar la forma de que... Vea, en la Biblia esa diferencia entre... A los ojos de Dios, todo cristiano es un sacerdote. No hay diferencia entre un clero y un laico. Todo cristiano. Sí, claro, una iglesia, hay ancianos, hay diáconos y todo eso. Eso es organización y autoridad y todo eso. Pero todos somos sacerdotes. ¿Amén? Y usted y yo todos podemos ofrecer sacrificios a Dios, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y el sacrificio que usted ofrece aceptable a Dios es igual de importante que la de un anciano. Ser anciano o no anciano no tiene nada que ver con ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Tiene que ver con el orden en la iglesia. Todo creyente es importante. Vea, ¿qué podemos ofrecer entonces? Pues yo leo en Hebreos 13 que podemos ofrecer sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Vea, hermano, nosotros tuvimos un tiempo de alabanza y canto, de adoración esta mañana. Esta tarde. Antesito de esta. ¿Usted cómo canta? Pues con la boca, pero ¿cómo, qué pasa? ¿Qué está pasando por dentro cuando usted está cantando? Hace ritmo, así, cha, me gusta el ritmo. ¿Sí? Eso está bien, los inconversos también les gustan ritmos. ¿Cierto? Nosotros tenemos que superar. Usted puede ofrecerle a Dios frutos de labios. Usted dice, no, yo soy una sacerdotisa, yo soy un sacerdote, y voy a ofrecerle esta canción al Señor. ¿Está pensado así? Hebreos 13. Ofrecerle sacrificio, un fruto de labios que confiesan tu nombre. Cuando usted se siente como un sacerdote ofreciéndole esta canción al Señor, está funcionando en su capacidad de sacerdote o sacerdotisa. Podemos recoger unas ofrendas. Eso también ocurrió esta mañana. Yo me escapé porque era visita. Yo me hice el Manuelo. ¿Usted cómo puede ofrendar? En Filipenses 4:18, que nuestras ofrendas son un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí pilla? Usted puede mandarse al bolsillo, que viene la bolsita roja. Ahí viene. ¡Tin! Le meto dos. O le meto 10. O no es que estamos recogiendo para una capilla. Listo, le voy a meter 20. Ah, es que está recogiendo para misiones. A ver, ¿cuánto es un helado? 3. Le meto 3. Eso no es un pecado, pero es como triste. ¿Sí? Los clubes también recogen para proyectos. Y la iglesia es mucho más que un club. Si usted dice, no, yo soy un sacerdote, yo soy una sacerdotita, sacerdotisa, ¿sí? Y yo puedo ofrecerle, esta mañana, esta tarde, voy a ofrecerle 5 al Señor. No es para el hermano, no es para la iglesia. Lo que hagan con el proyecto, eso no es tan importante. Ay, miran qué hacen. Pero es que usted se lo está ofreciendo como sacerdote al Señor, como una ofrenda agradable a Él. Olor. Y usted cuando echa esos 5, 10, lo que fue, es un olor agradable. ¿A quién? A los hermanos que están colectando. ¡Ay! Pues no, por ahí no es la cosa. Es a Dios. Y eso es algo que tiene que pasar en su corazón. Y cuando eso pasa, usted empieza a dar con alegría. Y cuando usted empieza a dar con alegría, se da cuenta que Dios ama al dador alegre. Todo empieza a funcionar bien. Usted puede ofrecer un servicio. Usted puede limpiar aquí los asientos, organizar los baños. Usted puede ayudar con la guitarra. Todo porque yo soy cristiano, yo soy miembro de esta iglesia. Yo colaboro. Eso está bien, pero muy básico, muy primitivo. ¿Sí? Si usted dice quiero servir, dale esta ofrenda al Señor. Voy a servir esto, pero para el Señor. Entonces trae tanta alegría. Y si los hermanos se le olvidaron decir gracias, usted no se ofende. Yo se lo hice para el Señor. Hermanos, necesito para ir 10 minutos para terminar. ¿Vamos bien o cómo la...? ¿Eh? Es que hay que aterrizar lento, ¿no? Bueno, 10 minuticos a las 4 estoy terminando para que tiren las piedras después. Bueno. Romanos 12:1 dice que nosotros podemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Usted, hermano, usted, hermana, puede ofrecer su cuerpo como sacerdote, lo puede ofrecer al Señor. Si usted está soltero, diga, Señor, yo te entrego mi cuerpo, la quiero vivir en santidad hasta el momento de mi matrimonio. No es que nadie me está mirando, vamos a tocar donde no debemos tocar. No. Guarde su cuerpo como un sacrificio, una ofrenda al Señor. Guárdese puro. Para el matrimonio. Y si usted está casado, guárdese puro también. Ofrezca su cuerpo. El viernes hablamos, creo que fue que comenté que la actividad sexual en el matrimonio es maravilloso. Dios sonríe cuando una pareja casada dentro del matrimonio está pasando bueno. Así lo diseñó Dios. Pero por fuera del matrimonio lo estresa. Guárdese puro, proteja su matrimonio, ¿sí? Ofrezca como un sacrificio. A los ojos de Dios no hay diferencia. A los ojos de Dios todo cristiano es un sacerdote. Y no hay diferencia entre sacerdotes y hermanas. Escúcheme bien. Cuando hablamos del movimiento de los hermanos, es una palabra que me frustra un poquito porque es que es el movimiento de los hermanos y las hermanas. En inglés hay una palabra genérica, brethren, que incluye hombres y mujeres. Pero en el español parece que el movimiento fuera de hombres y las mujeres ahí pegaditas ahí, pues haciendo los tintos, los cafecitos. Y no, es el movimiento de Dios en corazones de hermanos y hermanas. Y tanto la hermana, cuando ofrece un sacrificio de alabanza al Señor, es igual de importante que la de un hermano. Eso no quiere decir que no hay diferencias en la iglesia. Dios espera algo diferente del varón y de la mujer en la iglesia. Ancianos, por ejemplo, yo creo que los ancianos son varones. También en el hogar, Dios espera algo diferente del esposo que la esposa. Y tienen igual valor. Pero usted, querido hermano, Dios lo llama como responsable de su hogar. No se relaje, no se desconecte. No delegue todo lo espiritual a su esposa. No, yo gano la platica y veo y fútbol y voy a la iglesia. No, mijo, usted tiene una responsabilidad como varón en su hogar. Cuando un desorden en el hogar de Adán y Eva, Dios bajó y no llamó a la serpiente. No le dijo, serpiente, ¿por qué me embarraste el universo? ¿Cierto? Podría haber llamado a Eva, doña Eva, ¿eh? La traje de última, ya la embarró. No, él llamó a Adán, y le dijo, Adán, yo le puse usted es cabeza de su hogar. ¿Qué pasó? Hermano, cuando hay un desorden en su hogar, recuerda, usted la van a llamar como cabeza de hogar. No se desconecte, manténgase pendiente de sus hijos, pendiente de su esposa, pendiente de ella. Pero cuando viene que ver con sacerdocio, de ofrecer, la esposa como el esposo, son iguales. Ofrecemos sacrificios a Dios. Vamos para la última. Y me quedan 7 minutos y 20 segundos. Participamos con sacrificio y entusiasmo en la edificación del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Seguimos el ejemplo del buen pastor, que salió a buscar y salvar lo que se había perdido. Me alegró mucho ver ese pedacito de misiones, esa atención. Eso es parte de nuestra... El movimiento de los hermanos siempre tiene un énfasis en misiones. Por eso se regó tanto por la India, por Sudamérica, porque sí, queremos es... Hay muchos misioneros, yo aquí he aprendido que el primer viaje a Bolivia, y muchos misioneros extranjeros que ha visitado y ha trabajado aquí en Bolivia. Hasta me dijo una hermanita por ahí en ¿cómo se llama? Ya por ahí en Montero. Me dijo, hermano, ¿para que manden más misioneros jóvenes acá? Y le dije, ¿usted qué piensa, hermano? Que tenemos un almacén de misioneros que los vamos demandando. ¿Sí? Sí, los misioneros llegan como para arrancar las cosas y luego usted sigue corriendo con las cosas. Sí, es como usted casarse con... Y carratón del suegro, que hubo su grito, otro, una plática ahí, hermano, siga alimentando a la hija. No, usted se casó con ella, usted la alimenta. ¿Cierto? Entonces, también usted... Recibimos cosas por misioneros y seguimos corriendo. Próximo. Estos son mis papás.
Ay.
Ellos trabajaron en la obra misionera en Colombia por 40 años. Y entonces, en el 2015, hace 2 añitos, estaban celebrando 55 años de casados. Entonces, nosotros como familia, yo tengo 2 hermanos, 2 hermanas, somos 5 hijos, y estamos repartidos. Yo estoy en Holanda, en el país de mi esposa, hay un hermano que está trabajando en la obra en Colombia, y tengo 2 hermanas y un hermano en Londres, en Inglaterra. Entonces, estamos repartidos en... Y hoy tengo otro sobrino que está trabajando en India. Entonces, estamos repartidos en 4 países. Entonces, es difícil las reuniones familiares, ¿sí? Entonces, para celebrar los 55 años, mis papás alquilaron esa casa por 1 semana. Eso queda entre Inglaterra y Escocia, una casa campestre. Y nos dieron a nosotros con 1 año y medio de anticipación. Se paran la semanita, nosotros pagamos la casita y ustedes pagan la alimentación. Organícesen. ¿Sí? Próxima. Entonces, ahí estamos con mi hermano, mis dos hermanos, mis dos hermanas y nuestras parejitas. Por ahí estoy yo, y a mano derecha mía, ahí está mi querida esposa, Joana. La otra, por favor. Ahí están los primos, nuestros hijos, ¿sí? No, el apellido es Nun, no Conejo. Sí, ahí están todos. Lo bonito de esa foto, hermanos, es que cada uno allí es un cristiano que ama al Señor Jesucristo, que está activamente involucrado en alguna iglesia local. ¿Sí? Para la gloria. Y quiero darles dos moralejas. La primera moraleja de esta foto es: inviertan su familia. Mis papás no eran perfectos. Si usted quiere que le encuentre los problemas, las fallas de mis padres, invíteme otra vez, deme una horita y verá que yo les doy una buena... No, mentiras, eso es un chiste. Pero ellos no son, son personas humanas. Mi papá se dedicó mucho a la obra, digo, frenado, porque quería dedicarse más a la familia, bueno, y cosas así. Pero Dios las ha bendecido. Si usted no le invierte tiempo y energía a su familia, hermano, es triste. Si usted puede vivir la vida cristiana de una forma sabrosa en su casa, que usted y su esposa, ella es pecadora, usted también, pero es posible vivir feliz entre dos personas no perfectas que aman a Cristo. Y uno vive como bien, uno resuelve los problemas, uno le pone chispa al hogar, los hijos se le crían con alegría en el hogar. Y entonces los hijos no quieren casarse con inconversos porque no, qué riesgo tan grande. Yo quiero ser un cristiano para vivir lo que yo vivo en mi hogar. ¿Sí? Y ven al papá y mamá también sirviendo al Señor y se le pegan con alegría. Como dijo el hermano Pablo, yo le aprendí esta lección al hermano Pablo de un momento de la radio. Un mensaje a la conciencia ese. Él dijo, si usted se le dedica demasiado a la obra, la familia empieza a competir con la obra. Ay, se me están llevando a mi papá, se están llevando a mi mamá que está metida pues con la cama en la iglesia, pues y todo eso. ¿Sí? Pero si usted tiene tiempo para su familia, entonces la familia lo va a empezar a ayudar a usted en la obra. Y ahí empieza a funcionar bien la cosa. Entonces, primera moraleja, dedíquele atención a su familia. Segunda moraleja, es que yo he visto, bueno, cómo se pueden relacionar las diferentes iglesias dentro del movimiento de los hermanos. Porque yo viajo y yo me doy cuenta que hay las iglesias, tranquilo hermano, me faltan dos minutos. Yo noto que las diferentes iglesias que hay dentro del movimiento de los hermanos tienen diferentes características. ¿Sí? La visión central, si no, estamos iguales, pero hay ciertas cositas que empiezan a diferir. ¿Sí? Algunos cantan así, otros cantan así, unos se paran para orar, otros no se pare, no, son muy orgullosos, siéntese, bueno, hay que sentarnos para orar, otros que no, hay que arrodillarse, pues que la presencia de Dios, bueno, otros se arrodillan, y cada cual tiene, pero lo que yo aprendo de esta foto es que yo con mis dos hermanos y además somos cinco familias, nos respetamos y nos la llevamos muy bien. Y entonces yo, si mi hermano nota algo raro en mi familia o con mi hija, él me dice, Felipe, échele ojo, que es que yo noto algo que como un poquito maluquito, échele ojo. Eso es todo lo que me dice, y yo lo valoro. O sea, pero él no se me mete a mi familia, sabe que es que yo soy cabeza de mi hogar, y él es cabeza de la de él, y nos respetamos. Y así debe haber cierto respeto entre las diferentes iglesias. Pero es triste cuando una iglesia se aísla, como si mi hermano que vive, no, ya no quiero más familia, yo tengo mis hijos, yo solo ya. Hombre, qué triste, perdemos de esto. Entonces yo noto que la hermandad entre iglesias, dentro del movimiento de los hermanos, y no es para ignorar a los demás, pero dentro, esa hermandad puede ser una dinámica muy positiva, si la manejamos de una forma saludable, sin imponer uno sobre el otro. Hermano, me quedan 30 segundos, vamos para la última. ¿Qué hemos dicho? Conclusión. Parte de nuestra herencia, su herencia, mi herencia, que hemos recibido a través de la historia, es darle a Cristo el primer lugar en mi corazón y en nuestra asamblea. Segundo, parte de nuestra herencia es darle seriedad a la palabra de Dios, que tenga autoridad. Todo cristiano dice que ama la Biblia. Pregúntele hasta un mormón y un testigo de Jehová, dice que aman la Biblia. Pero mire a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo de serio la toma? Ahí sí. Si usted es uno de los maridos que, no, yo amo a mi mujer, y me tomo la plata el sábado y el viernes me lo tomo, pero yo la quiero, la pone a aguantar hambre, pero la ama. Eso es paja, no la ama. Usted muestra el amor por las horas. Lo mismo con la palabra. Tercero, el deseo de ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. El lado subjetivo también lo recibimos por herencia. ¿De cómo puedo yo ser más sensible? Tengo el Espíritu Santo por dentro. Dígame pues algo, deme, quiero escuchar la voz del Maestro. Quiero que el Espíritu Santo empodere lo que yo hago. Quiero trabajar en armonía con lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Cuarto, el sacerdocio de todo creyente. Que cada hermano y hermana tenga, se sienta sacerdote. Y también que todos estemos activos haciendo algo en la iglesia, sirviendo, o fuera de la iglesia, sirviendo al Señor de alguna manera. Y por último, ese interés en el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Adelante con las misiones. Muy bueno. Amén. Padre, damos gracias por la herencia, pues, bonita que hemos recibido. Ayúdanos, Padre, a apreciar nuestra herencia, a vivirla de una forma bonita y atractiva, y a pasarla a la próxima generación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.